Corría el año 2014, cuando un discurso que Gloria Álvarez dio en el Parlamento Iberoamericano de la Juventud se hizo viral en las redes sociales. En esa época las cosas empezaban a volverse virales y ese discurso en el que hablaba del populismo en particular se hizo muy conocido. Ese año estuvo en Uruguay, estuvo con nosotros acá en Hora de Cierre. Ahora, 5 años después, ya es autora de 3 libros, El engaño populista, Cómo hablar con un progre y Cómo hablar con un conservador, y ha salido a defender lo que son sus ideas y que va más allá de lo que en principio algunos pretendieron etiquetarla. Eso ya quedaba claro en aquella entrevista que le hacíamos en el año 2019, pero queremos volver a ponernos en contacto con ella, como ya hicimos alguna vez por teléfono, para hablar un poco de cómo está observando esta periodista y politóloga la realidad justamente política en Latinoamérica, en Centroamérica, donde ella es protagonista, pero también en el resto del mundo, porque es una observadora lúcida de lo que está ocurriendo en días donde además hay elecciones importantes en Europa. Así que recibimos desde México, en este caso, a Gloria Álvarez. Gloria, ¿cómo te va? Un gusto volver a tenerte en Hora de Cierre.
Hola Juan Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto volver a estar aquí contigo y con toda tu audiencia.
Bueno, para empezar, quisiera que le cuentes un poco directamente vos a la audiencia, en qué está tu vida en este momento, en qué ha ido tu incursión en la política y sobre todo también tus trabajos periodísticos en México, ¿no? Porque ha trascendido lo que es también tu tarea interna en Guatemala.
Sí, claro que sí. Pues mira, Juan Miguel, yo estoy viviendo desde hace un año aquí en México por motivos de trabajo. Trabajo para el Grupo Salinas, que es la corporación de TV Azteca, del tanque de pensamiento libertario Caminos de Libertad, de Tiendas Electra y Banco Azteca. Pero además de trabajar acá como periodista, pues tengo bastantes proyectos personales, entre ellos pues estoy lanzando mi tercer libro. Pasado mañana me voy a España a la Feria del Libro de Madrid a lanzar este tercer libro que se llama Cómo hablar con un conservador. Espero tenga la misma repercusión que tuvo El engaño populista y Cómo hablar con un progre. Sigo haciendo mi programa de radio todos los viernes a través de Libertópolis Radio, que ya es una emisora que ya no solo se escucha en Guatemala, se escucha en toda Iberoamérica e incluso latinoamericanos que viven en Asia, en Europa, en Estados Unidos, se conectan a nuestro programa todos los viernes a las 6 de la tarde, hora de Guatemala. Lo conduzco con José Fernando Orellana, él está en Guatemala, yo me conecto desde México. Sigo dando conferencias, pues en el año pasado fui invitada a hablar en el Parlamento Europeo, donde pues denuncié la verdad, la hipocresía de Europa con Latinoamérica. Ajá. Donde nos hacen muy difícil el libre comercio, pero siempre están buscando como que ayuda internacional. He estado también en Hong Kong, expandiendo también mi trabajo en Estados Unidos. Trabajé con el periodista libertario John Stossel. Entonces, pues siguiendo dándole duro a la difusión de las ideas libertarias. Y últimamente pues lancé una campaña presidencial para Guatemala, porque la verdad es que da vergüenza, no solo el mal nivel de los candidatos, sino que todos están embarrados en casos de corrupción. Tenemos un candidato que está demandado por JJ Rendón, el marketinero venezolano de política, sí, por $6 millones. Tenemos otro candidato que está también implicado con el cártel de Sinaloa de narcotráfico. Y ante esta realidad, pues también lancé una campaña presidencial, más que nada simbólica.
De Rondón hemos escuchado algunas cosas en este momento en la campaña de Uruguay, porque se lo ha vinculado a una de las campañas que se está desarrollando en nuestro país con mucha fuerza, que es la de Juan Sartori. Pero bueno, más allá de esta panorama personal, básicamente preguntarte un poco cómo ves la situación política en Latinoamérica, con una izquierda que se ha retirado de varios gobiernos aquí en el Cono Sur, pero que se mantiene al frente en Venezuela y que además ha ganado espacio en México.
Pues mira, la verdad es que yo sí miro con bastante pena lo que está ocurriendo en América Latina, porque siento que no aprendemos la lección y que los cambios que se han dado en los gobiernos han sido realmente cambios muy superficiales. El votante latinoamericano cree que con cambiar de presidente, como que vivimos en Game of Thrones, en Juego de Tronos, sí, solo con cambiar de presidente, como que vamos a cambiar de rey y todo mágicamente va a cambiar. Y mira, o sea, eso fue lo que hicieron los argentinos con Macri, y Macri realmente fue una tremenda decepción. La verdad que tomó más políticas keynesianas, más políticas socialistas. De hecho, ahorita en Argentina hay muchos más subsidios que en la época de los Kirchner. También vemos en Brasil el cambio con Bolsonaro a una derecha extrema radical, aunque debe decir que, bueno, ahora están hasta criminalizando la homofobia en Brasil. Creo que esa es una muy buena estrategia de Bolsonaro, que se ha visto como un gran homofóbico durante la campaña. Entonces, me diga hacer ese tipo de cosas como para contrarrestar. Pero al final lo que te das cuenta es que la región, por más que cambia de líderes, no avanza hacia el sentido común de la defensa de la propiedad privada, de la libertad de mercado, de la separación absoluta entre economía y gobierno. Entonces es como que o nos movemos entre un socialismo carnívoro, más al estilo del chavismo de Venezuela, o a una derecha que también es mercantilista, que también es socialista, que también despilfarra, que también sigue lógicas keynesianas. Entonces, la verdad que yo no creo que por poner un presidente de derecha o como de la oposición sea suficiente para que un país realmente retome su rumbo.
Porque además hay otro eje que vos planteás también, que tiene que ver más allá de la izquierda o derecha, entre lo que es las posturas populistas y también las posturas conservadoras, ¿no? Y hacia ahí enfocas el nuevo libro.
Totalmente, porque yo, acuérdate que yo defiendo la ideología libertaria. Entonces, claro, al yo hacerme viral por un discurso denunciando al socialismo del siglo XXI por genocida, por corrupto y por asesino, mucha de la derecha mercantilista y conservadora de América Latina también me vio como, entonces vamos a usar su...
Sí, claro, te aplaudieron.
Es que yo también soy... Exacto, pero yo también, o sea, por ser libertaria y una ideología que desgraciadamente se conoce todavía muy poco en América Latina, cada vez más, gracias a exponentes como Juan Ramón Rayo, Axel Kaiser, Javier Milei, estamos sabiendo un poco más acerca del libertarianismo, que al fin y al cabo no solo es billeteras libres o economía libre, sino también mentes libres. Entonces, los libertarios con los conservadores discrepamos en muchísimas cosas. La mayoría de nosotros no somos religiosos ni queremos que la religión se use como brújula para legislar. Estamos de acuerdo con la legalización de las drogas, del aborto, de la prostitución, de la eutanasia, del matrimonio gay, de la adopción homoparental, cosa en la que chocamos con los conservadores. Entonces, ya después de haber lanzado el engaño populista y cómo hablar con un progre, pues dije, pues también voy a lanzar cómo hablar con un conservador. Y el libro empieza con una frase, o sea, la introducción empieza diciendo, no escribas ese libro, porque la cantidad de gente que a mí me dijo, no escribas este libro porque la derecha son tus aliados y los vas a ofender, y la verdad es que, pues no, yo soy libertaria, y creo que en el siglo XXI, donde las nuevas generaciones son cada vez menos machistas, menos clasistas, menos religiosas, menos homofóbicas, menos nacionalistas, la oferta conservadora siempre va a perder frente a la oferta socialista. Entonces creo que es hora de que los libertarios nos desliguemos de los conservadores y le propongamos a las nuevas generaciones una alternativa que defiende tanto la libertad del mercado total como las libertades civiles.
Y ahí es donde se rompe un poco, y a muchos les cuesta eso, lo que es el eje histórico entre la izquierda y la derecha. Como pasa con el populismo de izquierda o de derecha, pasa también con el conservadurismo, que puede ser tanto de izquierda o de derecha. Y basta ver lo que pasa, por ejemplo, con la situación de la diversidad o la falta de en Cuba, ¿no?
Totalmente, y al final, Juan Miguel, lo que tenemos es que empezar a romper ese péndulo en el que siempre nos movemos, y donde los latinoamericanos, cuando van a votar decepcionados. También en Guatemala hay elecciones este año, y la gente siempre es, bueno, pero votemos por el menos peor. O sea, ese conformismo y esa mediocridad que ante todo viene del votante, ¿verdad? Y por eso es que la oferta política es tan mala y es tan extrema.
Sí, ni hablar que el político refleja a la sociedad en la que vive y también tiene que ver y mucho con las posibilidades que se le da a la gente a lo largo de su vida, que hoy también a través de distintas formas se vuelve cada vez más posible ofrecer oportunidades, pero a su vez muchos de estos problemas que planteamos a la hora de conducir a las sociedades o de utilizar determinadas lógicas y argumentos para los planteamientos políticos nos impide avanzar en muchas de esas cosas. Yo te planteaba lo del conservadurismo de izquierda porque está muy asociado de repente acá en el Cono Sur más a la derecha y en realidad justamente tiene que ver con romper esos ejes en los que muchos dividen el mundo, ¿no?
Totalmente de acuerdo, don Miguel, y eso es lo que a la gente le cuesta muchísimo comprender, porque mira, durante años pues yo ya había estado acostumbrada al ataque del troll center del socialismo del siglo XXI, sí. Todos estos líderes, los Chávez, los Kirchner, los Mujica, los López Obrador, todos tienen su troll center que está constantemente atacándose, pero en el momento, y es que aparte yo llevo difundiendo las ideas libertarias mucho antes de mi discurso de Zaragoza, o sea, desde el año 2010, quienes se pueden meter en YouTube a ver mis programas de radio en Guatemala, yo ya hablaba de ideas libertarias, de legalizar la droga, de legalizar el aborto, o sea, mucho antes del discurso de Zaragoza. Uh-huh. Pero claro, por el discurso de Zaragoza me volví enemiga número uno de la izquierda, y ahora entonces muchos que no conocían mi trayectoria, ni tampoco tenían por qué conocerla, sí, previo a ese discurso, se ven ofendidos o molestos, porque yo también estoy hablando de libertades individuales, uh-huh, tratando precisamente de romper ese péndulo, y claro, lo que me he encontrado es el mismo nivel de rechazo, el mismo nivel de insultos, la poca falta de argumentación ante una región que evidentemente todos los años está perdiendo vidas por mantener también ciertas cosas en la ilegalidad y la criminalidad, o sea, uh-huh, ¿cuántas vidas no se pierden por el narcotráfico? Por la prostitución, por el aborto clandestino, y pareciera que el ala conservadora de esta región se niega a que discutamos qué vamos a hacer respecto a esto.
Yo recuerdo bien que en la entrevista que hicimos hace 5 años, ya en 2014, cuando estuviste acá, vos en algún sentido quedaste muy agradecida de que en esa entrevista había quedado reflejado que tu pensamiento abarcaba también toda esta parte y no de la manera en que de alguna manera habías quedado etiquetada después de aquel discurso en Zaragoza, justamente. Pero bueno, ahora lo que te quería preguntar es si los trolls conservadores son peores que los de socialistas.
Son iguales, no te sabía decir cuáles son peores, se insultan igual, o sea, así como los izquierdistas te dicen perra capitalista, que quieres ver morir a los pobres, los conservadores te dicen eres una líder progre, marxista, prostituta, disfrazada, que quiere, abortista, olvídate, o sea, la cantidad de insultos, yo lo que he descubierto es que es parejo. De hecho, hace como 3 días lancé el reto de decir, bueno, durante 4 años, desde que lanzamos el engaño populista con Axel Kaiser hasta la fecha, hemos estado buscando un progre, un socialista en toda América que quiera leer el libro y debatirlo, y no hemos encontrado. Y los conservadores siempre se han jactado de que ellos son mucho más racionales que los progres, que ellos sí leen. Ajá. Entonces yo espero que con este libro haya muchos conservadores que lo lean y que sí estén dispuestos a sentarse a debatirlo, porque si no, lo que vamos a demostrar es que son dos extremos que al final se tocan, ¿verdad?
Esperaremos, y a ver cuándo te tenemos de vuelta por Uruguay.
Ay, gracias, don Miguel, me encantará estar de vuelta por allá, y qué gusto.
Un éxito, bueno, y suerte con el nuevo libro, que como decías, lo presentás en unos días en España. Te mando un beso grande.
Un beso grande, gracias, chao.
Por favor. Gloria Álvarez, periodista, politóloga, política también hoy, autora de varios libros, El engaño populista, Cómo hablar con un progre y ahora Cómo hablar con un conservador, estos últimos de su autoría individual.